Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-330.
Cowboys de medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still.
Muy buenos días, señoras y señores. Muy buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una versión más de Cowboys de Medianoche, que no sabemos cuánto durará en el podcast, porque hemos descubierto que esto es un misterio y a veces dura una cosa, a veces dura otra distinta, porque los problemas técnicos nos están gastando malas pasadas. Lo digo con sentido del humor, porque no sé cuántos emails he recibido y cuántas notas y cuántos WhatsApps y cuántas indicaciones diciendo que qué diablos hemos hecho que en el último programa el podcast se corta en el minuto 45 y que por lo tanto solo está la mitad del programa y no la otra mitad. Inmediatamente hemos mandado a todo tipo de bufos para que buceen en las profundidades del mundo este tan misterioso de internet y creo que lo hemos solventado, pero tampoco yo me jugaría el bigote, francamente. Lo cierto es que fíjense cómo tiene que haber sido el escándalo y la protesta que hasta Garci, que no tiene nada que ver con las redes sociales, se ha enterado. Don José Luis, bienvenido, muy buenos días, o tardes o noches.
Bueno, para mí es ahora mañana, fin de la mañana, como te dije la otra vez, la hora del vermú. Pues hasta a mí me ha llegado eso, sí, hasta a mí que estoy viviendo el día de la marmota, porque lo mío ya es el día de la marmota. Todo lo mismo, una monotonía absurda. Y sí, me ha llegado por medio de Nickelodeon y tal, que por lo visto estaban escuchando la gente el programa y en un momento determinado, ¡plap!, se para y faltaba, pues eso, medio programa. Todas estas cosas.
Hay un... bueno, déjame que salude a los otros dos contertulios antes de que se corte y no se les oiga ni siquiera la voz del saludo. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas noches, tardes, días, para mí son tardes, prefiera. Ya casi noches.
Y don Eduardo Torres Luce, bien hallado, sea usted como siempre muy... en fin, es que no sé qué decir.
No lo digo usted, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Eso es lo que hay que decir. Fijaros cómo se lo toman los oyentes de divertido, el incidente del podcast partido por la mitad. Hay un oyente, he recibido muchos, pero leo este porque me ha hecho gracia. Creo que este es un seudónimo de Luis Alberto. Dice lo siguiente.
A ver.
Javier Comino Aguilera. Y yo que creo que cada vez que le falta un pedazo al programa es porque Luis Alberto de Cuenca ha emitido a Sheets provocando las iras de Luis Herrero. Cuidado con esos tajos. Venga, un abrazo. Y quiero oír la versión íntegra de Cowboys, el montaje del director, sin cortes, dice nuestro oyente.
Javier Comino es un gran cowboy, sí. Yo he tenido correspondencia privada con él. No es un alter ego mío, pero como si lo fuera.
Bueno, pero defiende tus intereses claramente. Por favor, atestigua que no sonó Sheets en la versión íntegra del programa de la semana pasada.
Lo atestiguo. Lamentablemente no sonó Sheets.
Bien. Y luego quiero leeros, antes de saludar a Telefónica por primera vez, que me ha hecho mucha gracia y creo que al chaval, porque es un chaval joven, le hará ilusión que lo leamos y así, en fin, le damos un espaldarazo a una prometedora carrera como narrador. Me ha escrito un email medianamente largo, no excesivamente largo, un chaval que se llama Pablo Albert y que dice lo siguiente. Buenas madrugadas. Les escribo estas líneas para confesarles mi alegría por poder compartir con ustedes un rato cada semana. Soy uno más de esos adolescentes que se enamoraron de este arte a la vez que descubrían el programa de Qué Grande es el Cine y un entusiasta de José Luis García y sus libros, por los que siento verdadera admiración. Y digo buenas madrugadas porque es la hora en la que yo suelo escucharles y porque además así siento su charla, como si se produjese en una barra de uno de esos clubes nocturnos de Nueva York con una luz herida y el susurro de una melodía de Frankie al fondo, en el que la última mano de pintura que dieron fue para tapar el contorno de dos tipos pintados con tiza en el suelo. Con el señor director inclinando su barba de tres días sobre un Dry Martini, garabateando sobre una servilleta tres buenas frases y los rescoldos de la última derrota del Atleti, dejando mezclarse el humo de su cigarrillo con el olor a sudor y linimento de la veda del Garden que acaba de presenciar. El señor fiscal llega en ese momento, tras un largo día de despacho, sigue impecablemente vestido, pero con las arrugas de las intrigas políticas y los problemas de la fiscalía a medio desanudar. Pide una copa, mientras se le descuelgan de los labios un par de escenas de El hombre tranquilo. Junto a ellos está sentado el señor poeta, desengranando unos versos impregnados de nostalgia y melancolía, con esa elegancia y estilo que solo se aprende en las noches canallas y en las mujeres que traen problemas. Y al otro lado de la barra, el dueño del local, el jefe, el tipo encargado de que cuando lleguen los clientes el club esté limpio ya, pero con los ceniceros sucios, vigilando con un ojo la caja y con otro las conversaciones. El típico testigo de tantos secretos que si le arrestara la policía, en su declaración solo encontrarían varias hojas de silencios. Enhorabuena por el programa. Pablo, Albert, ¿qué os parece?
Una muy bonito, ya. Fantástico.
Es un escritor.
Sí, hay un escritor ahí total.
Sí. Bueno, se confiesa adolescente, pero no nos dice exactamente la edad que tiene. O sea, que, pero vamos, en todo caso está claro que bueno, pues que hay que animarle a este chaval a que escriba y a que haga cosas y que. No,
pues es una maravilla cómo escribe a cada uno. Es una preciosidad. Además tiene una retórica sublime, vamos, fantástica.
Bueno, pues esto es lo que podemos hacer así, como saludo a los oyentes, petición de disculpas, para que los contertulios, los cowboys del programa sepan que están siendo útiles a mucha gente durante este tiempo. Y ahora vamos a saludar a la telefónica, don Eduardo, con entusiasmo. Estamos ya casi en diciembre.
Según avanza el año se hace más creciente, más acuciante.
Es que estamos casi en diciembre, así a lo tonto, han ido pasando los días.
Viva Telefónica, ¿no? Pues siempre y por siempre, vamos.
¿Os acordáis cuando se acercaban estas fechas? Generalmente le poníamos deberes al bardo para que produjera algún tipo de pieza lírica, algún tipo de sonetos para engrasar la relación con nuestro patrocinador. Podríamos hacer algo de eso, Luis Alberto, que te busques algún tipo de, no sé.
Pero tengo que saber cuál es el receptor idóneo para que reciba mi soneto.
Telefónica, Telefónica es un concepto, es una idea, es una fuente de inspiración.
Lo malo de Telefónica es que tiene malos consonantes. Telefónica. Eufónica, bueno, buscaré consonantes a Telefónica.
Armónica.
La armónica, qué bonito también. Transmiten todo de tipo de pistas para hacer el soneto.
Bueno, ¿cómo se llamaba nuestra amiga, Luis?
Mónica, Mónica también.
No se llamaba Mónica.
No, pero digo que Mónica rima.
Claro. No, pero bueno, ya no, pero tú no pongas nombres propios, tú pon Telefónica, una cosa así genérica para que sirva para cualquiera, para que vayan, en fin. Bueno, tú.
Cosa no colectiva, ya te entiendes.
Quedas encargado de.
Haz un haiku de esos.
Claro.
El haiku es más fácil que el soneto, bueno, pues seguro. Eso, claro.
Haz un haiku de esos. Todos escuchamos el programa en armonía armónica con Telefónica, una cosa de eso.
Bueno, pues mira.
Una cosa breve. Bueno, haremos todo lo que podamos porque Telefónica nos siga amparando bajo su manto.
¿Qué canción vas a seleccionar para tu señora madre, don Eduardo?
Bueno, voy a seleccionar una de las canciones del último disco de mi admirada Melody Gardot, que creo que iba a venir por Madrid, no sé si ha estado o no porque me pierdo concretamente, y además con lo de la pandemia, pues buena gana. El disco se llama Sunset in Blue, tiene un tema entre otros con Sting, con más gente. Y el que voy a elegir es una canción que juega con un título clásico que le gusta mucho a mi madre, aunque no se trate del título clásico, que es, que ha cantado todo el mundo, que es C'est Magnifique. Y la Gardot, con la ayuda de un músico, yo creo que es portugués o brasileiro, Antonio Zambujo, pues hace una recreación de las cosas, del amor, las que le permiten. Es una canción melancólicamente optimista, jugando con esa referencia del C'est Magnifique. Este disco, Sunset in Blue, es fantástico. Es uno de los mejores discos que he oído, de los álbumes, vamos, que he oído en los últimos tiempos, y iré trayendo poco a poco alguna de sus canciones. Pero para mi madre, con ese recuerdo de esa canción y de París, que es una ciudad que le gusta mucho, para todos vosotros, queridos cowboys, Melody Gardot y C'est Magnifique.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
beautiful dream. Oh, what a beautiful scene. C'est magnifique. Tropical water serene. Colors of coral and cream. C'est magnifique. Magnifique. Você moveu meu sol cair no mar. Eu tava lá. Só você não viu meu sol cair no mar.
Of infinite green, terra e água marinha, c'è magnifique. Dama da noite, jasmin, perfume que mora em mim, c'è magnifique. Magnifique. Eu tava lá. Só você não viu meu sol cair no mar. Eu tava lá. Só você não viu.
Canción preciosa. Siempre que oigo usted tiene una tendencia por lo francés verdaderamente notable, pero usted, don Eduardo, nunca ha vivido en París, ¿o sí?
Sí. Bueno, viví una época de mi juventud, pasé casi, pues, no sé, 6-7 meses en París, viviendo en la Rive Gauche, y es uno de los momentos más agradables de mi vida. Y gracias a Miguel Rubio conocí a François Truffaut, y gracias a Truffaut conocí a Romer, entre otros, y tengo verdadera debilidad por París. Es a Nueva York, me provoca muchas sensaciones, Londres también, y particularmente Roma, pero si me tengo que quedar con alguna dentro de mi corazón es con París, ¿no?
¿Y vosotros, por cierto, esa pregunta nunca os la he hecho, Luis Alberto y José Luis?
Es verdad, os lo iba a hacer yo.
¿La ciudad europea en la que no os importaría ir a vivir, cuál sería?
Para mí Florencia, sin lugar a dudas.
¿Y tú, José?
Yo creo que me sentiría cómodo en Roma, viviendo en Roma, porque tiene algo que ver con
en Roma se vive muy bien. Yo ahí estuve destinado como un agregado de la fiscalía durante un mes, y como dice José Luis, no me sentí extranjero nunca, aparte de que es una ciudad que descubres continuamente rincones, lugares, vuelves a pasar por la Piazza Navona y si llueve o no llueve, la piazza parece distinta. Pues con París son de mis ciudades favoritas. Lo que pasa es que el París que yo viví ya no existe. Hombre, las ciudades, por supuesto, sin llegar a los extremos, como dicen ustedes, de New York, la ciudad mutante por excelencia, van cambiando, ¿no? Pero París, el París, vamos a decir, más clásico, el París que estaba ahí hasta hace 20 años o algo así, prácticamente va camino de la desaparición.
En cambio, Roma sí que conserva el amor de siempre, siempre más parecida a sí misma.
Y yo tengo, por ejemplo, yo estuve hospedado en una pensión del Trastevere con Ángel Llorente y me robaron el reloj, porque fue salí de la ducha y cuando llegué ya estaba más o menos vestido, y coño, el reloj, volví y ya no estaba, que además un reloj de esos que te regalan tus padres cuando cumples 10 años, bueno, Sindaco era la marca, pero le tengo mucho cariño yo porque me siento como en casa, en Roma, paseando, el sonido de, no sé, de el sonido, el rum rum de la ciudad, y tengo, igual que tengo ese recuerdo, tengo uno muy bueno, que era estar paseando con Llorente, precisamente estábamos, no es que no tuviéramos nada, nada es poco, no teníamos para cenar ya, no teníamos nada, y de repente en una terraza apareció Paco Rabal, que estaba con unos amigos, y Llorente había sido el segundo ayudante de dirección del Colón de Cotafabi, que acababan de robar, y entonces se acercó y, hombre, tal, y dijo, Paco, ¿qué tal? ¿Qué hacéis? ¿Qué tal? Pues nada, pues, nos presentó y tal, ¿cómo estáis? Joder, tiesos y no sé qué. Y Paco, sin hacer absolutamente nada, salió allí y nos dio un puñado de miles de liras. Cosa que luego pude decírselo yo. Tú no te acordarás, pero yo era uno de esos chicos a los que un día, que estábamos al lado del Hotel Excelsior, estabas tú en una terraza. Eso, Roma es una ciudad, y además, cuando yo veo, por ejemplo, vacaciones en Roma, aunque han pasado tantos años, como dice Eduardo, y es verdad que las ciudades cambian, hay algo que permanece en la ciudad eterna, no sé, es el color de las piedras, algo bueno. Lo ha dicho
Luis Alberto, Luis, es así, y vuelves a encontrar, aunque vayan cambiando algunas cosas, es una ciudad bastante eterna, ¿no? Por eso.
Sí, yo creo que yo me iría con García a Roma, yo siempre lo he pensado. Lo que pasa es que las ciudades son distintas en las épocas del año. A mí me fascina la primavera romana, la primavera italiana y en concreto la romana. O sea, yo me iría en marzo a Roma y no volvería a España hasta julio, más o menos. O sea,
no tengo. Oye, ¿y qué me decís de Florencia? ¿No os gusta Florencia?
Florencia hace un frío en invierno y espectacular.
Sí, es una ciudad fría, mucho frío. Es vivir en un museo, realmente. Eso Florencia, es. ¿No?
Pero está también viva Florencia, ¿eh? No solo es un museo, es una maravilla. A mí me entusiasma.
Por ejemplo, a mí me gustaría los lugares. Me gustaría vivir en Londres, pero en el Strand. Es decir, al lado del Savoy. Esa es la zona,
o sea, al lado del Savoy, no, directamente en el Savoy. A mí me gustaría vivir allí mismo.
No, yo estaba en el Savoy.
Vivía pero, Chaplin.
Pero sí, bueno, mucha gente, pero esa es la zona de Londres que me gusta. Luego hay otras zonas que, bueno, pasa lo mismo en Madrid, hay zonas que no visitas nunca. Y vivir en Manhattan, claro, pero en la zona esta donde vivía Chencho Arias, donde tenía eso arriba.
Donde vive Woody Allen.
Claro, esa es la zona.
50 y tantas.
El Upper East Side.
O sea, en el Carlisle.
A mí vivir en Queens, pues es como, para eso prefiero vivir en Madrid, claro. Sí.
Yo en Londres, en cambio, prefiero vivir en Mayfair,
Cerca. Hombre, te diré. En Curzon Street.
Claro, efectivamente, en cualquier en cualquiera de esas calles tranquilas de Mayfair. A mí
me pero gusta el Strand también es muy tranquilo y tiene a mí
pero no pero me gustan mucho los centros de las ciudades. Prefiero salirme, y particularmente en Londres me parece para vivir, no para estar cotidianamente, por supuesto, el Strand, el Covent Garden, todo Fleet Street, la esa de los
para vivir Mayfair, Pol, sin duda,
etcétera. Pero para vivir, dice, ¿dónde compraría usted? Bueno, ya sabe usted que allí no se pueden comprar cosas porque es el duque de Westminster, no sé qué, el dueño de prácticamente casi toda la ciudad, te lo alquila por un periodo de tiempo importante, ¿no? Mayfair.
Oye, ¿sabéis que yo cuando veo, por ejemplo, The Crown, que la he estado viendo ahora, esta temporada, pero cuando veo The Crown, la primera, la segunda, la tercera, o veo las series inglesas, me dan unas ganas sin refrenarme de tomar té. No paro de tomar té. Palabra. No es ningún chiste.
Bueno, pues en Mayfair podrías tomar el mejor té de...
Me levanto y me hago un té, como hacen ellos, con una nubecita de leche. Me da unas ganas tremendas de tomar té el ver las series inglesas. Es curioso. Pero en cambio, las películas españolas no me dan por beber cerveza.
Bueno, pues eso es un enganche. No es un enganche de fisicidad. Y no de artificiosidad, ¿no? Cómo invade la ficción, la mejor ficción, tu vida, ¿no?
Cuando veo The Crown, José, lo que me dan es unas ganas irrefrenables de hacerme republicano. O sea, yo creo que está financiada por un movimiento republicano de Crown. La última temporada de Crown, o sea, no queda títere con cabeza. O sea, una cosa, verdad, yo entiendo perfectamente que esté la familia real subida, yo qué sé, por los armarios, en la copa de los árboles, bramando y protestando sin parar. Es letal, o sea, es un
pero eso porque lo ve usted desde fuera. Si le preguntara a usted a Ignacio Peiró, que tiene ese libro maravilloso, diccionario, etcétera, le diría probablemente Pompa y Circunstancias, que es un libro súper recomendable, al que yo acudo de vez en cuando. Probablemente un británico diría, sí, bueno, alzaría la ceja y lo encontraría razonable, ¿no? Yo creo que es una visión más de un extranjero que una de un insider, ¿no?
Pero la calidad humana de los personajes, Eduardo, queda a la altura del Betún. Es decir, es evidente que es muy difícil para un plebeyo como yo entender que...
Pero la reina, yo creo que la reina no.
Hombre, la reina, hay un momento... Cuando ella quiere esterilizar, no haremos esos spoilers para no amargarle a nadie el capítulo en cuestión, pero cuando ella decide que se aflore su enfrentamiento con Margaret Thatcher, como contra el criterio del jefe de prensa de la Casa Real, hace lo que hace, y como luego se queda tan ancha mientras
le hace... Es la reina.
Bueno, pero no me digas que queda bien. O sea, queda como la chata, o sea, queda como una traidora, miserable, pues cobarde, sabandija.
Hombre, si entras en la intimidad de cualquier personaje histórico y quieres crear una obra de ficción, o pasas de la adulación más edulcorada o, lógicamente, a una visión, vamos a decir, más equilibradamente crítica, ¿no? Desde ese punto de vista. Yo creo que esa es una de las virtudes de la serie, la reina, aunque coincido que sea más ácida la visión de los personajes de los Royals en esta última...
Pero como dice Luis, la reina en esta serie no está bien, ni en la anterior. Ella se porta muy mal con su hermana Margarita, porque le promete todo y al final le dice no, coño, ¿cómo que no? Si tú me lo has prometido, toda la historia que iba a tener con este, no, pero esto, ella falla mucho. Y con Margaret Thatcher, según, yo no lo sé, estamos hablando de la serie, aquí no se porta muy bien en esta cuarta temporada.
Se porta especialmente mal, y con su nuera se porta de puta pena, con perdón, y con su hijo Carlos se porta también...
Bueno, con Carlos sobre todo, igual de mal. Creo que la imagen del príncipe Carlos es tremenda en la serie, sí.
Pero, en fin, y a mí...
Lo único que salvan es al Lord del primer capítulo, ¿no? A Mountain, porque...
Mountbatten,
dices.
Sí, porque le llamaban Bottom, porque era un depredador tremendo y un menorero.
Fue el virrey último de la India, ¿no?
Sí, pero que por lo visto era con todo tipo de jovencitos, los choferes de sus gestos, era ahora, y aquí en cambio eso ni no se ha tocado para nada. Era tremendo, pero bueno, la serie en sí Ya te digo, yo me voy a tomar otro té.
Me parece bien. Pues mira, para que te lo tomes a gusto, ¿qué banda musical le ponemos a García para que se tome un té como Dios manda, después de saludar a la telefónica, don Eduardo?
Bueno, el segundo tema, ya he dicho que era también de Melody Gardot, es un tema muy bonito, por cierto, con título casi James Bondiano, en este caso, From Paris with Love.
Llega eso que tanto esperabas, llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Lovers tucked into a quiet cafe, sat beneath a shade of red. They fall in love like falling out of bed. Half a silhouette of passerbys, have a glass within my hand. Drink to life as if there is no end. Maybe one day I will see you. Maybe one day I will see you soon. With love, my love, a kiss beneath the awaken to the morning light. Laser bolts around the bend. Shimmers once or twice to move this pen. Beauty fades before the mirror's rim. Beauty knocks upon your door. Life is leading us to something more. Maybe one day I will see you. Maybe one day I will see you soon. With love, my love, a kiss beneath the moon. Thank you. was tucked into a quiet cafe, sat beneath a shade of red. They fall in love like falling out of bed.
Hoy el subconsciente te ha llevado a París y no nos vamos a mover de París.
No, es que he estado escuchando el disco este de la Gardot y bueno, por cambiar un poco de los estándares correspondientes, pues he pensado traer estos temas y me reservo para la próxima semana una rareza del disco.
Bueno, oye,
aunque alguno de los oyentes que lo compre o que lo vaya a oír ya se lo estará imaginando, pero no voy a hacer un spoiler, como dicen ustedes.
Por cierto, Eduardo, el otro día leí que Melody Gardot era budista. ¿Sabías tú eso?
No, yo no lo sabía, pero no me extraña. Casi todos los cantantes femeninas tienen dos o tres circunstancias. Se hacen budistas y se casan desastrosamente con músicos rock.
Oye, por cierto, ¿y a quién le toca la película de su vida? A Eduardo, ¿no?
A Eduardo.
¿Me toca a mí?
Sí. ¿Ah? Yo te lo digo más que nada porque como sé que no lees el guión, para que tengas tiempo de reaccionar de aquí a dentro de unos minutos.
Mira, José, Eduardo, yo y tú, Luis.
Mientras tanto, para que veas...
No, pero si yo de lo que hablé la semana pasada fue de la película o del libro.
¿De la película?
¿Del libro? Pues si estamos en el libro, ¿no?
Hombre, hablé yo sucedió en Suiza de Antonio Valencia.
Claro, estamos en libro, por eso yo iba a decir, yo tengo preparado el libro, pero la película no. Yo la película que fue la entrega anterior hablé del hombre tranquilo. Ahora a ver si usted hace los deberes, señor jefe del
sindicato.
You're right, Sir Edward, you're right.
Vale, yo me había equivocado con Luis también.
No pasa nada, yo estoy por el camino de la humildad y de la sumisión. Hasta tal punto, fijaros.
Vaya racha que lleva usted, los podcasts, los guiones, joder, vaya.
Bueno, a ver si vas a creer que los podcasts los subo yo, macho, a ver si crédito va a quedar fulminado.
La gente está absolutamente convencida.
Pues no, que la gente tenga muy claro que yo no tengo nada que ver, porque además es que no sabría hacerlo. O sea, que es que soy tan inútil que seguro que no lo sabría hacer. Pero sí que soy un poco masoca, porque os voy a leer este corto email que sé que os va a hacer sonreír. Lo manda un oyente que se llama Sergio Pérez y que dice: queridos cowboys, Atari nunca fue un capolaboro a mis ojos hasta el otro día. Lo vi junto a mis hijos de 6 y 9 años, que es la prueba de fuego para reconocer los clásicos innegociables, ya que su mirada aún no está preformada del todo por las modas fugaces. Les pones, por ejemplo, El chico de Chaplin o El maquinista de la General de Keaton a unos adolescentes y no mantienen la postura ni dos minutos. Los niños pequeños, sin embargo, las consumen con la emoción de los primeros espectadores del cinematógrafo. Reconocen las esencias. Y en Atari las reconocieron. 2 horas y media sentados en el sofá, mordiéndose las uñas con las capturas de animales, riendo al son de Mancini, con cada episodio simpático, emplatando los ojos con las curiosidades teológicas, sintiendo como propia la vergüenza de Wayne en cada mal paso con la Martinelli. En fin, habría que reconocerlo. Ánimo, Luis. Un cordial saludo, Sergio Pérez. Traidor, miserable oyente.
Oye, pero tu fair play es de lo más british que he visto en mucho tiempo, ¿eh?
Pues para que veas.
Eso es de Crown.
Bueno, ya era hora, porque es que han tenido más de 40 de esas y por fin ha sacado una.
¿Y tú porque lo sabes? ¿Qué pasa, que las mandas tú?
Porque lo sé, porque es una masterpiece. Y además ahora Eduardo tenía que poner, no sé lo que tiene pensado, pero que ponga otra vez El pequeño elefantito.
Vamos a no machacarle, lo dejaremos para la próxima semana.
Menos mal que los oyentes no han hecho una campaña de reivindicación de 2001, porque no sé si mi humildad hubiera llegado hasta 2001. Ese punto, que lo que quede claro.
Es que tú también distingues entre 2001 y Atari. Atari tampoco te disgusta del todo, ¿no?
Hombre, a mí Atari me gusta bastante, me parece una película entretenida. Yo lo que impugno es que vosotros la llevéis al altar de las masterpieces.
Ahí claro, es donde yo... cine moderno, cine muy moderno, muy nuevo.
Claro, pero hombre, entre Atari 2001 no hay color, yo vería Atari.
Hombre, no tiene nada que ver. Pues es como comparar, yo qué sé, el globo rojo y las cruzadas. Joder,
puedes apreciar los dos. Claro. La multiculturalidad que se dice ahora en la diversidad está el placer de las cosas.
Sí, pero
los
10
mandamientos y los 400 golpes.
Pero, ¿no? tú llegas un día que estás así como estresado, que has trabajado, sí, que has tenido 3 broncas con tu jefe, que has tenido un mal la experiencia en una tienda, y quieres relajarte, ¿qué te pones? ¿2001 o Atari?
Atari.
Pues claro, o sea, 2001 es solo para gente que quiera ya terminar de deprimirse.
Pero llega un
todo.
Día, estoy tranquilo, relajado, y de repente me hago un test, y entonces me siento y me pongo 2001 porque me apetece entrar en una película realmente que me... No es que me va a hacer pensar, sino que me va a hacer bien, porque es una película extraordinaria y muy completa.
Yo creo que 2001 no es deprimente, Luis. Es algo aburrida. Yo te convicto.
Pues eso, y hay algo más, más depresivo que el aburrimiento, Luis Alberto.
Bueno, a mí no me ha aburrido
nunca. Yo creo que
son
distintas sensaciones, el de la depresión y el aburrimiento.
No sé, yo tampoco me he aburrido. No estará entre mis películas favoritas, pero me parece deslumbrante 2001.
Bueno, vamos a hacer una buena obra, si os parece bien, que yo creo que sí que os parecerá bien. Hay una oyente que se llama Montse Bucelay que dice lo siguiente: quería pediros un favor si es posible. El viernes 27, o sea, hoy, en el momento en el que está sonando este programa,
sí,
es el santo y cumpleaños de mi prima hermana y segunda madre, Keka, que lo está pasando fatal, ya que el 29 de enero se murió su hija María de 46 años de muerte súbita, justo cuando estaba haciendo la mudanza para vivir con ella, y se ha quedado sola justo en el confinamiento.
Wow.
Y durante el COVID además no pudimos ir a verla, no pudimos apoyarla ni ayudarla en todo lo que se merece, ya que ella siempre está ahí para todos los demás. Ella es una persona buenísima y aún con la pena que lleva dentro siempre acaba riéndote con ella por su buen humor y por su bondad. Nunca se pierde vuestro programa, que dice que son una de las pequeñas cosas que le ayudan en el día a día a seguir en pie. Así que si podéis felicitarle el viernes y decirle de parte de toda su familia que la queremos mucho y que siga siendo como es, que la necesitamos mucho, os lo agradeceré eternamente. Gracias y un saludo, Montse Bucelay. Así que, querida Keka, en mi nombre y en el de los cowboys aquí presentes, felicidades.
Por favor, un abrazo.
Y mucho ánimo.
Un abrazo. Que además de tu familia, que por supuesto te quiere mucho, que nosotros estamos aquí también, y que puedes llamar y puedes escribirnos y lo que quieras, y porque somos familia todos los que
estamos contigo,
y oímos este programa, o sea que,
bueno, es que verdad que no vamos a cazar leopardos ni hay de elefantes por las calles de la radio ni nada parecido, pero en fin, y
pero
tampoco
vamos
tenemos
a pelear con las películas,
pero si tú te enteraras, Eduardo, de que en la cacería esa se iba a apuntar el fotógrafo Elsa Martinelli, ¿a que te apuntabas?
No, por favor, ¿dónde hay que sacar el billete para Nairobi?
¿Cómo? Nunca ha estado tan guapa esa chica, nunca en la vida.
Está extraordinaria. Además, como tú dices, es de una modernidad. Hawks presenta siempre a los personajes, pero particularmente a las chicas, es fantástica. Está basada en una fotógrafo profesional que se movía en ese mundo de hombres, bueno, como le pasó a Gerda Taro y con Robert Capa en la Guerra Civil Española, ¿no? Y era un personaje fascinante, sí, sí, creo que la Martinelli nunca ha estado, mira que está guapa en Pacto de Honor, de André de Tott, haciendo de India con Kirk Douglas, si no recuerdo mal, pero aquí está maravillosa, vamos, inolvidable.
Bueno, otro oyente, que va a suscitar una, seguro, interesantísima conversación entre vosotros que de esto sabéis. Me dirijo a ustedes porque este miércoles, día 25 de noviembre, se cumplirá nada menos que medio siglo del seppuku de Yukio Mishima, nacido Kimitake Hiraoka. Por tal causa, quisiera pedirles que le dedicaran alguna parte del programa a la vida y obra del mítico autor japonés.
Pues yo es que no he leído, la verdad es que las referencias que tengo han sido siempre colaterales de gente, creo recordar haberle leído algo al doctor Vallejo Nájera hace mucho tiempo, y luego la película de Paul Schrader que yo vi en Cannes, si no recuerdo mal,
era muy larga.
Era película interesante, pero no especialmente memorable desde mi punto de vista, pero a lo mejor el resto de los cowboys han leído a Mishima.
No, Mishima no es un autor de mis favoritos, pero lo he leído porque me lo recomendó precisamente Jacobo Ciruela cuando empezó a publicarlo en Ciruela, que fue uno de los descubridores de Mishima en España. Y es un personaje, yo creo que más interesante él que su escritura, para mí. Como escritor está muy valorado universalmente, eso no cabe la menor duda. Pero es que es un personaje que es capaz de hacerse seppuku siendo una de las personas más modernas que había en el Japón de entonces, sumido en todo tipo de perplejidades, de drogas, de todo tipo de cosas. Sin embargo, luego es capaz de hacerse el seppuku por una cuestión tradicional, porque pensaba que los valores tradicionales se estaban abandonando, ¿no? y fundó una secta. A mí lo que no me cae simpático de Mishima es ese aspecto de fundador de secta, que nunca me ha gustado ese tema. Pero vamos, me parece muy interesante. El personaje me parece fascinante.
Parece una víctima, por decirlo de alguna, desde fuera, lo conozco poco, un poco de la verdadera explosión atómica que debió de suponer para Japón perder la guerra y bueno, la presencia de los americanos imponiendo una modernización del país, ¿no?
Yo sí, da la impresión él aceptó que esa fuera, modernización, ¿no? Por otro lado, ¿no? Porque ya te digo que incluso hay reportajes de incluso pornográficos de Mishima con unas señoritas, etcétera. Pero, o sea, que era un moderno corrupto, diríamos. Y sin embargo, luego se mata en aras de la pureza de la raza japonesa y del código de valores samurái, ¿no? Porque él seguía el famoso código samurái, ¿no?
Y no, bueno, yo creo que Mishima era una persona que estaba muy de moda en los años 80. Si tú no llevabas bajo el brazo un libro de Yukio Mishima, no contabas, no eras nadie. Entonces, era una cosa tremenda. A mí me pasa como Luis Alberto, yo lo empecé a leer, pero ya no es un problema de Mishima, el problema es mío, pero mío con la literatura japonesa, incluso con parte del cine japonés, por lo que sea, yo no soy la persona predispuesta para valorarlo. Yo creo que Mishima vivió su vida como una película de Kurosawa. Él quería hacer algo distinto y realmente lo hizo. Porque si no hubiera anunciado ese suicidio durante tanto tiempo, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos dicho, ¿qué ha pasado con Mishima? Pero la literatura suya me parece bien, no sé, era como el James Dean de allí, del Japón, el chico, el rebelde, con causa o sin causa, pero no lo sé, han pasado los años y si vuelves a releerlo...
Se mantiene.
Sí, pero no... Joder, no es Murakami y todos estos, ¿no? Esos son como más cercanos a nosotros, quizás, ¿no? Pero
¿habéis leído a Murakami? Yo es que no lo he leído, ¿eh?
Pero Mishima escribe también muy occidentalmente, ¿eh? No os creáis que su escritura es... Yo lo que leí de Mishima era también muy cercano a la literatura, incluso norteamericana del 20. Hay un choque en él, una especie como de gran trauma entre lo clásico y lo moderno, que lo hace, le precipita en el suicidio. Pero sigue, por ejemplo, en la Alianza Editorial acaban de sacar una colección Mishima, o sea, sigue en el candelabro.
Es un personaje atractivo, ¿eh? Con su dandismo.
¿Cómo que pasa con esos escritores, eh? Hay escritores que son... no sé, su tío, ¿os acordáis? Yo era un niño, pero... Tagore, joder, todo el mundo hablaba de Rabindranath Tagore.
Tagore es un grandísimo Tagore,
pero es que era la esencia, la literatura, lo más...
Bueno, ahora no lee nadie a Tagore y sin embargo se pierde en una maravilla, porque además las traducciones de Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez son extraordinarias.
Pero ¿te acuerdas tú lo que era Tagore? Pues era una cosa...
El cartero del rey.
Increíble. Graham Greene. Bueno, hubo una época que Graham Greene era tremendo. Las novelas suyas, un éxito tremendo lo que tenía de éxito en todas partes, ¿no? Y es curioso cómo el tiempo se va llevando.
Pero fíjate,
es el espíritu de una época lo que hace que unos autores gusten más o menos, los gustos de...
Pero fíjate, Sinclair Lewis, por ejemplo, o Slaughter, o por ejemplo, Frank Yerby. ¿Quién lee ahora estos?
Y dos ¿Quién pasos. ¿Quién lea John Dos Pasos en este momento?
Dos Pasos está más en el Olimpo de lo clásico más absoluto.
Sí, pero lo leen, una cosa es que esté en el Olimpo, lo lee la gente, se publican libros de Dos Pasos.
Pero es curioso porque en esa generación hay algunos como Don Paso, como yo, con John Don Pasos o como Steinbeck, que no están de moda. Sin embargo, hay otros que no han pasado de moda. Hemingway se sigue leyendo.
Pues Steinbeck yo creo que está más de moda que Dos Pasos, ¿eh?
Hemingway es más moderno, se sigue leyendo a Hemingway, se sigue leyendo a Chandler. Son otro tipo de escritores que no eran como de su tiempo, sino que se salían un poco. La manera de dialogar de Hemingway era una novedad, de Chandler, el cine. Las novelas que pertenecen al género, digamos, negro, a la literatura negra, es como más moderna. Y eso está, no sé, eso es evidente, ¿no? En cambio...
No han envejecido, los grandes autores, claro, de novela negra están vivos, ¿no?
Están vivos, en cambio, por ejemplo, Sinclair Lewis era como lo más que había...
Babbitt, ¿os acordáis?
Novelas impresionantes, todo, Babbitt, todo lo que tenían, ¿no? Pero es yo creo que es el tiempo. Ahí absorbe la obra, y entonces o estás o no estás, y pasa con los autores teatrales también, que de repente conectan tanto con la sociedad que en ese momento vive cuando ellos escriben, que se hacen como indispensables, y en cambio llega otra nueva sociedad, otra nueva oleada de personas, y por lo que sea ya no se siente. Pues
fíjate cómo nos emocionaba el teatro del absurdo cuando éramos jóvenes, ¿no? Claro. Cuando veíamos a Adamov, veíamos a Beckett, veíamos a Ionesco. Y son clásicos, indudablemente pertenecen ya a todo el mundo, son universalmente conocidos.
Pero Beckett sigue representando continuamente, Luis Alberto, ahora mismo en Madrid hay un Godot, si no recuerdo mal, puesto en el teatro.
No, siguen representándose, pero ¿tú crees que iríamos nosotros mismos, seríamos los de entonces? Yo creo que no.
Bueno, yo estuve viendo un Godot en donde fue, en el Pavón, si no recuerdo mal, no sé dónde fue, creo que fue en el Pavón o dónde, y sí me interesó. Yo, concretamente, Beckett, no todo, pero sí me interesa. Pero en cambio, hay un autor, yo he estado trabajando para otras cosas en una comedia de Noel Coward que se llama Cuadril, o como se diga en inglés, que no es cuadrilla, que es una verdadera maravilla. Y quién habla en este momento de Noel Coward, ¿no? Que dominó los escenarios. Bueno, no solamente los escenarios, porque también componía canciones, etcétera, sobre todo los escenarios, ¿no? Pues ahora mismo ver representada una obra de Coward, pues es prácticamente, y preguntas sobre Noel Coward y no lo conoce nadie.
Desde
mi punto de vista, ¿no?
Nosotros hemos vivido una revolución del teatro, por ejemplo, que acordaos, La Lona de Víctor García. ¿Os acordáis, no?
Sí, hombre, la lona.
La revolución de las carras en el Palacio de los Deportes de Luca Ronconi con Orlando Furioso. El Marat Sartre.
Las criadas de Gené, la versión que hizo Víctor García.
Las criadas con aquella plataforma inclinada y ellas con unos coturnos enormes, ¿no?
Mariata Visiedo, ¿te acuerdas?
No, Nuria Esperma, Mariata Visiedo y Julieta Serrano, si no recuerdo mal. Eran las que lo hacían. Bueno, y de repente, ¡buf! Llega otra cosa y llega como otra tendencia más. Los musicales se ponen de moda. En España también pasa por la Gran Vía y hubo un momento que no había más que musicales. Yo no sé, el problema eso de cuando se dice el crítico más importante es el tiempo, por supuesto que lo es, pero a veces también es injusto porque olvida el tiempo, claro, gente que... de un talento desconocido, ¿no? Fantástico, claro,
¿no? Bueno, ya que no lo hemos citado, pero que en este momento, y no porque hayamos editado un libro estupendo, que nadie lea Mogan, por ejemplo, pues no lo llegas a comprender, porque es con Chekhov, es de los grandes cuentistas, novelista también, ¿no? Y comediógrafo, pero es increíble.
Pero
¿no?
Yo creo que en el mundo anglosajón se sigue leyendo a Mogan, ¿eh?
Sí, sí, yo lo veo desde ese punto de vista, pero no lo encuentras nunca en un canon a Mogan, y es injustísimo, ¿no?
Pero bueno, hay autores que vuelven, por ejemplo, Stefan Zweig, que hemos hablado tantas veces.
Pero ha vuelto gracias a Acantilado, exclusivamente.
Y a nuevas traducciones, sí, porque eran malas.
Si Acantilado, Joma Valcorba y ahora su mujer no deciden apostar por Stefan Zweig, pues era un autor que había desaparecido. Todos lo hemos leído. Yo cuando hablaba y regalaba los momentos estelares de la humanidad, todo el mundo decía, ¿y este señor quién es?
Bueno, pero es la esto
no, que pero hablando, 40
no solo es en España, pero no solo es por Acantilado, que ha hecho un trabajo extraordinario, es en todas partes. Stefan Zweig está en todas partes, en Europa, está en Estados Unidos, o sea, que ha habido como un redescubrimiento de él, se han hecho unas películas sobre su vida y sobre su suicidio, es decir, que ha calado de nuevo, porque lo que cuenta realmente es impresionante. Yo creo que libros como Los momentos estelares de la humanidad son ya de manejo ya, o sea, que ya son clásicos, esos ya van a estar siempre. En cualquier ocasión alguien regalará a alguien, tómale esto que es muy ameno y muy estupendo. Y como dice Luis Alberto, yo creo que Somerset Maugham en lengua inglesa se sigue vendiendo mucho. Y aquí lo que pasa es que se pasa de uno a otro. En el caso de Maugham es que nunca fue un elegido de la inteligencia, de las élites, ¿no? Y entonces eso... Claro, no le permitió esa especie de patina de no sé, esa cosa, leyenda de un gran escritor, pero estamos hartos de leer a Margarita Duras y que ya ahora tampoco se la lee. Estábamos hartos de leer la novela francesa aquella, El Escuar, todas esas cosas, y de repente desaparece. Fíjate, pues, lo mismo el cine.
Y hay otro que ha vuelto, es un húngaro, ¿os acordáis de Sándor Márai?
Sándor
Márai en los años 50 lo leían, claro, por ejemplo, mis padres muchísimo, y luego se desapareció y ahora ha vuelto a aparecer, yo creo, fíjate, ¿sí?, lo que dice.
Pero fíjate, era muy famoso, Lajos y Lajis, ¿te acuerdas?
Hombre, bueno, Lajos y Lajis.
Pero por no irnos más lejos, los años de Marguerite Yourcenar y las memorias de Adriano. Es que todo el mundo hablaba absolutamente de arriba y abajo. Y ahora mismo
Pero los políticos estaban leyendo las memorias
de Adriano. Claro, todo el mundo. Si no habías leído las memorias de Adriano, no eras nadie en absoluto. Y ahora pregunta por Marguerite Yourcenar, que es una escritora estupenda, y el libro también lo es, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no?
Todo aquello, el objetivismo de la novela francesa, no había quien lo leyera.
Robert Grillet, por ejemplo.
Bueno, y Alain Robert Grillet, pero ¿os acordáis cómo era aquello? Entonces, no eran novelas con personajes vivos. O sea, la gente se metía siempre con... Siempre se ha metido con el éxito. El éxito no se sabe por qué, siempre se duda de él. Dices, esta canción es la número uno, pero no sé qué, no sé cuántos. Este libro es el que más se vende, pero... No. Aquí siempre ha sido sospechoso el éxito en España, coño, no sé por qué.
Sí, no, lo que decía Miguel Dura, cuando tengo un éxito me cojo una señorita y me voy al Felipe del Escorial y anuncio que me estoy muriendo, y de esa forma pues me perdonan el éxito de Ninette o de Maribel o de cualquier otra obra. Y
por cierto, tú citaste, querido Eduardo, Ninette como una de tus 10 obras favoritas.
Sí, y lo es, me parece un prodigio, pero además
un prodigio,
me interesaba incluir ahí a Miguel Miura por lo que estamos diciendo, porque me parece que es un genio, un absoluto genio.
Y un precursor del absurdo, del que hablabais antes, sin ninguna duda. Yo creo que es el primero de todos.
Por cierto, he visto el Mank de David Fincher, pero como ustedes tendrán que esperar...
No, no lo hemos visto. Al día 4 lo vemos.
Sí, pero por eso te digo
dentro,
que...
Dentro de poco, bueno, reservaré mi opinión para que lo vean ustedes.
Claro, muy bien. ¿Lo has visto en el cine?
La he visto en el cine, sí.
Muy bien. Bueno, pues perfecto, porque tampoco queda tanto ya para el día 4.
Gracias a su recomendación, que yo, mi mujer, me he visto, ella se lo ha visto entera, ¿no? Creo que son 2 temporadas, ¿no?, de Sucesión, la serie esa.
Sucesión.
Ya han visto ustedes, yo ya puedo hablar de Sucesión, que he visto... Mi mujer, desde que les oí usted el viernes, la buscó, ¿en dónde es? En HBO, me parece que es, ¿no?
Sí, en HBO, sí.
Y concluyó yo ayer las dos temporadas.
Yo todavía no la he visto, me la voy a ver también de un tirón. Es que de repente las series son como las películas grandes, como Lo que el viento se llevó, Los 10 mandamientos.
Si te gustan, son adictivas.
No, me refiero a las 4 horas, que hay que echarle o 5 seguidas y verla en un par de
jornadas. ¿Usted ya la ha visto, don Luis, o no?
Succession, sí, hombre. Sí, yo fui...
¿Las 2 temporadas?
Las 2 temporadas. Y además ya dije la semana pasada que es una de las que más me han gustado de los últimos meses, por no decir años.
Yo anticipo mi criterio de que no he visto todos los episodios porque iba viéndolo, mi mujer sí, me parece una serie interesantísima. Ahora, dantesca desde el punto de vista moral y probablemente en las series, vamos a decir, más normales, de las más explícitas desde todos los puntos de vista.
Sí.
¿A cuál? Perdona, que no las he visto. Recomendádmela, ¿cómo se llama?
Sucesión.
Perfecto.
Oye, bueno, pues venga, dado que hemos llegado a...
Yo creo que Mank da para hablar mucho cuando lo veáis.
Vale, pero solo dinos una cosa.
También me interesará escuchar las opiniones, porque yo creo que va a ser una película muy controvertida.
¿Pero te ha gustado? O sea, va a ser...
No anticipo nada. No quiero anticipar nada.
Bueno. Vale.
Nada. Pues no, porque no prefiero nada. No condicionar nada en absoluto, y como a lo mejor buena parte de los oyentes, si todavía no van al cine, que lo encuentro desgraciadamente razonable, tienen que esperar. ¿Cuándo la estrenen en Netflix?
Porque el día 4. Netflix, ¿no? 4 de diciembre.
Pues tendremos que esperar a partir del 4 de diciembre.
que está ahí, está a la vuelta de la esquina, ¿eh? O sea que tampoco es esperar mucho. Bueno, pues venga, vamos a saludar a Telefónica, vamos a escuchar la tercera canción del programa y justo después nos tiene usted que hacer esa recomendación literaria que tenía tan preparada desde hace días, don Eduardo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ya que ha escrito y nos han pedido una para Queca, pues bueno, esta canción para Queca, ¿no? Es una bonita canción, You Don't Me, y la cantan a dúo Ray Charles y mi querida Diana Krall.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
To me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell you think you know me well, but you don't know me now.
No, you don't know the one who dreams of you each night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you I'm just a friend, that's all I've ever been. No, you don't know me.
I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you.
Yeah. I'm afraid and shy, I let my chance go by, the chance that you might love me too. Give your hand to me, and then you say goodbye.
And then I watch you walk away beside the lucky guy. I know you'll never know the one who loved you so.
No, you don't.
Qué dúo más bueno y qué buen regalo para Queca. Me parece muy bien que se lo haya querido dedicar y seguro que nos lo agradece.
Pues sí, por cierto, ya que ustedes, creo recordar, don José Luis seguro, creo que usted también, don Luis, y probablemente don Luis Alberto y los oyentes, he recibido una edición crítica, vamos a decir, publicada en cátedra de nuestra ciudad de Thornton Wilder, y la he estado leyendo.
Yo también la
leía desde hace mucho tiempo.
Maravillosa pieza.
Estupenda traducción de Antonio Lastra y José Alfredo Peris, que además son amigos, y la recomiendo desde aquí, y la pongo en antecedentes a ustedes, que yo sé que a ustedes les gusta esta...
A mí me apasiona, ¿no? Y bueno, me apasiona, pero una barbaridad.
A mí me encanta, bueno, también.
Pues consíguela en cátedra, o si quieres te la consigo yo, a ver si llego...
Es una colección muy buena de clásicos modernos, con introducciones, etcétera.
Pero no va a basto leer todo, ¿verdad?
No,
es imposible.
No, por eso hay que empezar a releer.
Yo la semana que viene os diré, porque voy a empezar esta tarde a leer el último libro de Amorós.
A mí me ha dicho que me lo
deja
en la radio,
pero
sí, no sé cómo lo voy a conseguir.
Lo tengo yo.
Me lo ha mandado Andrés y vamos, para la semana que viene os hablaré porque me apetece mucho, semblanza de personajes maestros.
Es un libro estupendo, además él ha conocido a gente estupenda.
Maestros y amigos.
Por eso digo, maestros que él ha tenido y amigos.
Sí.
Y
cuando
yo un libro de Alianza que también os recomiendo, que es la reedición de las conversaciones con Berlanga de Manuel Hidalgo y Juan Hernández.
Sí, pero ese ya lo hemos leído.
Sí,
eso es una reedición.
Bueno, sí, pero sí. La gente que nos escucha...
No, claro, por
supuesto. Creo que han añadido cosas, ¿no?
Se hablamos de él, Luis y yo.
Hablamos con Manolo Hidalgo, además.
Hablamos con Manolo de su libro, que era lo escribió él y Juan Hernández Les.
Juan Hernández Les,
que murió hace año y medio,
me parece. Se titula El último austrohúngaro.
Sí, sí, murió el pobre Juan, coño, de una manera más inesperada. Era un tío estupendo también y los dos habían escrito...
Es nueva edición, mejorada y ampliada.
Yo ya no sé el tiempo, porque cuando acabe la pandemia y volvamos, no sé, porque el día de la marmota yo ya me lo estoy organizando, porque claro, los partidos de fútbol tengo que verlos, las películas también, pero tengo que leer. Entonces, chicos, esto no va, no te creas que da para mucho.
Bueno, es que eso has añadido lo de las series, que sí. Antes no
ocupaba. Claro. Y las series. Pero bueno, eso está bien, porque como no hay que madrugar, ya no has quedado con nadie, no tienes citas, aunque te duermas más tarde, ahí es donde yo saco el tiempo. Me da lo mismo dormirme a las 3 de la mañana que a las 4, me da igual.
Esa ventaja tienes tú, que otros no la tenemos.
Claro.
Bueno, don Eduardo, que se nos irá el tiempo y tenemos que someter a la prueba del algodón a uno de los que proponen nuestros oyentes. ¿Qué libro quieres destacar hoy como parte biográfica, sentimental?
Bueno, uno de mis libros fundacionales y es Las aventuras de Guillermo de Richmal.
Que también lo citas entre los 10.
Efectivamente, yo cuando, en este caso, como siempre, creo que lo contaba así muy bien Fernando Savater en La infancia recuperada, ¿no? Cuando una tía te regalaba un libro y eras chaval, pues decías, a ver qué me regala esta tía mía, ¿no? Y en este caso, mi tía Cristina, que en paz descansa, la que quería muchísimo, un día se presentó con un libro que era... me parece que el primero es Guillermo el Proscrito,
Aventuras de Guillermo.
O las aventuras de Guillermo, efectivamente. Y me puse a leerlo y ese chaval, pues de edad eterna, con ese jardín, los caramelos de grosella manchados de barro, esa familia con Ethel, con su madre, con su odioso hermano mayor, la banda de los proscritos, bueno, me subyugó, y yo creo que somos bastantes los que inmediatamente nos apuntamos a la banda de Guillermo el Travieso, como se le decía.
Estamos en la misma trinchera.
De tal forma que creo que es una verdadera maravilla. Está escrita con esa finura del sarcasmo crítico, ya que hablábamos antes de los Royals en The Crown, de mirar lo que era la sociedad británica en los años 20, una señora que creo recordar que era maestra de escuela, solterona, por otra parte, leí la biografía hace mucho tiempo, recomendada por Javier Marías, y no solamente es que forma parte de mi biografía sentimental, y creo que de la de mucha gente, incluidos los dibujos, esos a plumilla de Henry, creo que se llamaba el artista, si no recuerdo mal.
Deliciosas aquellas traducciones españolas.
Aquellas ediciones en papel no muy bueno, de cartoné, de Molino era, si no era...
Molino,
no,
Molino.
Azul, Molino. Molino.
Las buenas son las rojas, ¿verdad? Las de,
sí, las
de
rojas, color, sí, rojo. Y me parece que esa visión de ese chaval que se enfrenta al mundo desde un punto de vista claramente libertario, que no hace las cosas por hacer gracias, pero es que yo he leído el libro a carcajada y la gente me miraba como diciendo, ¿pero qué estás leyendo? Y lo sigo leyendo, y lo sigo releyendo de alguna manera, porque sobre todo los, vamos a decir, los 15 o 20 primeros volúmenes, después ya podemos entrar en una cierta última modernización del personaje.
Creo que son 31 en total.
Circunstancias, ¿no? Pero me parece extraordinario. Yo se lo regalaría a mis nietos si fueran capaces de leer, cosa que desgraciadamente no hacen, y se lo regalaría a cualquier persona mayor que, como dice, como antes habéis dicho, cuando uno vuelve a su casa machacado por la vida, abre los libros de Guillermo y es como entrar a un huracán de aire fresco, de rebeldía, de risas, de sorpresas de todo tipo, y es uno de esos libros, ya que decía también José Luis, te apuntarías a un safari con Elsa Martinelli donde hay que sacar los tickets, a uno lo que lamenta es no haber podido vivir en ese pequeño pueblecito inglés y haber podido formar parte de la banda de los proscritos de Guillermo.
Bravo. Y tener un perro, ¿te acuerdas cómo se llamaba el perro?
Jumble,
Humble, decíamos Humble, ¿te acuerdas?
Humble, sí, Jumble ahora, ¿no? Así que ese es mi libro para el recuerdo de siempre y para siempre.
¿Vosotros os acordáis si hemos pasado por la prueba del algodón a Woody Allen?
No.
No, ¿verdad?
No.
Lo teníamos pendiente, ¿no? Que yo, mi memoria flaquea. No,
o sí.
¿Seguro? Yo diría que sí, pero no me atrevo.
Yo creo que sí.
Como hemos hablado tanto de Woody Allen, porque sacó el libro...
Es que tenemos dos opciones, o Woody Allen o Richard Widmark. Yo no sé si Richard Widmark va a pasar la prueba de algodón.
Pues yo creo que podemos pedirle a los oyentes que nos digan, que son los que tienen la memoria histórica, si hemos pasado por la prueba del algodón a Woody Allen.
Sí, yo creo que sí.
Y empecemos por Mr.
Sí,
Widmark.
Yo creo que sí, que hemos hablado de...
Aquí hemos hablado, sí, Allen, pero...
Seguro. No, y la prueba, sí, hemos hablado de... Me parece a mí.
Claro, de obra maestra,
como, insisto,
yo creo que
como
sí.
Hemos hablado tanto de Woody...
Claro, es verdad.
Claro.
A mí también estoy tratando de mirar a ver si tengo entre mis anotaciones eso, pero no me aparece. O sea que, bueno, pues entonces tendremos que pasar a Richard Widmark.
No, pero alguien te va a contestar.
Mira, el oyente que propone que pasemos por la prueba del algodón a Richard Widmark se llama Alejandro Sánchez y propone 15 películas. O sea, él ya ni siquiera nos deja margen de maniobra. Así que os voy a decir los títulos que él propone.
¿Cuál era la prueba? ¿Pasar la prueba del algodón son 10 obras maestras o 15?
Son 15.
Entonces, si pone 15, ya es muy difícil que lo pase.
Por eso te digo, pero es que yo creo que Richard Widmark, aunque lo propusierais vosotros, no pasa la prueba del algodón, me parece a mí, pero bueno, me puedo equivocar. La primera que propone, El beso de la muerte.
Pues que ya estamos José Luis y yo nunca sabemos...
Yo siempre me confundo, El beso de la muerte y El abrazo de la muerte. Siempre me confundo.
Una de las dos es una obra maestra, estoy de acuerdo. Pero creo que pusimos en las pasadas navidades en Bellisca, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí, una pusimos El abrazo, la ¿no? No, El abrazo de la muerte pusimos o El beso, ya no
me acuerdo. No, yo creo que fue El abrazo de la muerte. Me parece
entonces
que...
El beso de la muerte es una obra maestra.
Yes,
seguro.
Vale, bien. ¿Tú te sumas, Luis Alberto?
Con Richard
es que no sé, El beso Víctor de la muerte, Mature. Como no sé una película como de los 40 en blanco y negro, me parece.
Sí, pero Richard Widmark y Víctor Mature. Muy buena,
es verdad. Y Malden, Carl Malden, sí, me acuerdo. Sí, ahora sí me acuerdo.
Además,
sí. Me parece una obra maestra.
Psicópata importante, además.
Vale, pues una de una, está muy bien. Sí. Dos, Cielo amarillo.
Sí, para mí sí.
Sí, bueno, yo la he vuelto a ver y es un western... No sé, le falta un poco para llegar al peso, ¿no?
Para mí sí.
Pero yo no me acuerdo de haberla visto, hijo mío, no puedo decir más.
O sea, que se queda en el limbo, como no me dejáis votar.
El amarillo, con Gregory Peck y con Ann Baxter.
Yo en cambio la vi el año pasado y sí me volvió a gustar. Sí, es un
a mí no me
muy
gustó,
seco,
bueno.
Muy seco.
Pero,
también de los 40, sí.
Pánico en las calles.
Pánico en las calles, sí, es muy buena película esa.
Es buena película, esa sí me acuerdo.
Yo tengo dudas. Yo la he visto recientemente y tengo dudas, ¿eh?
Pánico, la gente. Bueno, pon 2-1, venga, pónsela, hombre.
Bueno, vale. Noche, a Richa. Noche en la ciudad.
Ciudad de Liacaza, sí, ¿no?
Obra maestra esa.
¿Estáis de acuerdo?
¿No has dicho?
Noche en la ciudad.
Estoy muy a la contra, ¿eh? Ya a mí me parece un poco pesada. La he visto el año pasado, porque estoy haciendo un curso sobre 1950.
Las dos películas, la noche, perdón.
Películas interesantes, pero para mí ninguna de las dos es obra maestra.
Sí, pero ¿cuál habéis dicho que es que no lo olvidé?
Noche en la ciudad.
Sí, la de la lucha libre.
Sí, sí.
El campeón de lucha libre.
Un poco documental, ¿no?
Mm. Sí, que en Londres, que va huyendo este al final por la
gente. No, no, claro, ¿eh?
Sí, a mí siempre me parece. Bueno, pero pues 2-1, ganáis vosotros.
Siguiente, Manos peligrosas.
Obra maestra.
A mí sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo.
Vale, El jardín del diablo.
Obra maestra.
También.
Yo tampoco la voto esa.
Un Hathaway extraordinario.
Sí, sí, buena película.
Bueno, pero además hizo varias con
Hathaway. Yo es que estoy en el nivel que pusiste la semana pasada.
Ya, por eso, claro. Sí, no, pero sí, por eso. Claro, pero
yo la defiendo.
Pero es que esta es una masterpiece.
Bueno, aunque haya un quórum un poco raro, solo va por 4, ¿eh? O sea que tampoco creéis que
está muy bien el coro.
Siguiente propuesta, Lanzarrota.
Bueno, esta, por ejemplo, te gusta, pero esa...
A mí me gusta porque la vi de pequeño y me parece mítica, claro, totalmente.
La he visto recientemente y me parece buena película, pero no una obra
pero
maestra.
Buena, pero no pasa, no, también, no es pasa un remake de la película de Mankiewicz, ¿no?
No, esa es otra.
No.
Lanzarote de Dimitrix.
Sí, pero que es un remake de la película que hizo Mankiewicz, con Edward G. Robinson haciendo el papel que hace
en los 40.
Hombre, los hijos, los 40. que esta es la de la gente que defiende a los indios, ¿no?
Sí, que es un remake de la película donde, ¿cómo se llamaba? Odio entre hermanos o algo así. Es un remake, Lanzarrota, que es la misma historia del patriarca, el jefe que tiene, está con lo de los indios, trabaja Richard Widmark, Spencer Tracy, Richard Wagner, el jovencito.
Spencer, que es un tío que tiene un imperio por ahí, por el
está
oeste.
Está casado con una mujer india, él, con la mexicana, por cierto, que hace de india, y es el remake de esa de... Odio entre hermanos.
Odio entre hermanos, sí.
Sí, 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 sí. Un remake relativamente
cercano. Pero vamos, que no. Es una muy buena película, pero...
Que no haya obra maestra.
Pues nada, no. Yo la cito como obra maestra porque la vi de pequeña y me gustó.
Yo creo que es buena película, pero no es obra maestra.
Propuesta número 8, La ley del talión.
Buena, muy buena también. Esa es buenísima. Es un western extraordinario. Claro, estos son muy buenos.
Ya,
esos
ya.
Delmer Daves, sí,
la de Delmer Daves, ¿no?
Sí,
buena película, pero para mí tampoco es obra maestra.
Buena la ley del talión, pero bueno, la ponemos sin obra maestra.
¿Sí? Desafío en la ciudad muerta.
Sí.
Buena, esa, a mí esa sí me parece una obra maestra, ¿ves tú? Con Robert Taylor.
A mí me gusta mucho esa película.
Wade and el sheriff, no sé qué.
¿Cómo pues se estoy en la oposición contigo. Este. Buena película, pero bueno, no obra maestra.
No importa, pero fíjate, aquí ha habido un 2-1
bueno,
y vamos.
Western lleva este chimuchazo, ¿eh?
Vamos por 5, fíjate. El hombre de las pistolas de oro.
También, ese es el otro western con muy lo bueno, mismo. Pero este es de... Yo tampoco lo diría que es una obra maestra, ¿no? La de Edward Dimitrix, pero es un muy buen western, el Warlock, se llamaba esa película.
Mejor la novela que la... Bueno. La novela es una obra maestra, ¿eh?
Sí, es una historia...
La novela la ha sacado la colección Frontera, nuestro amigo.
No.
Es una historia de homosexualidad, tremenda.
Es de un novelista muy bueno que se llama Oakley Hall y está publicada, bueno, no recuerdo en este momento. Es una obra maestra, ¿eh?
Está bien. Muy atrevida.
Es una obra maestra.
Porque están enamorados, Anthony Quinn está enamorado del personaje de Henry Fonda, ¿no? Que es el tipo de
la pistola de oro. En realidad es Wyatt Earp y Doc Holliday, es la historia.
Sí, pero una historia gay, o sea, que de los dos. Que era, y luego está el otro personaje, que es Richard Widmark. Y al final viene un desafío tremendo en la calle. Es muy buena película. Dimitri, que era uno de los tipos que mejor filmaban en el cine americano, pero le falta eso, medio peso para el... medio punto para el peso.
Siguiente... Siguiente.
Oye, pues, vaya western que tiene Richard Widmark, ¿eh?
Y todavía quedan algunos. Por ejemplo, la siguiente, Dos cabalgan juntos.
Sí, para mí, totalmente.
Claro, otra, claro, maravilloso.
En esa estáis de acuerdo. Vencedores o vencidos.
También obra maestra.
También.
Esta también me creo que os va a parecer, pero yo no voto. El gran combate.
A mí no me parece una obra maestra, nunca me la pareció la de John Foresta, pero bueno, es una buena película, y él estaba muy bien, por cierto, en esa película, está estupendo.
Brigada Homicida.
Obra maestra.
Maestra. La de Don Siegel,
yo, Homicida, la mejor.
Nadie la cita nunca y es maravillosa.
Madigan, sí.
Bueno, pues vamos por
también
siete.
Con
no, no está mal, ¿eh? Y siete después de una justa tan reñida, no me parece nada mal. Y la última propuesta que hace nuestro oyente es Coma.
Sí, no. Coma, aquella película de con el asesinato y esto que hacía la chica, ¿cómo se llamaba? Esta canadiense, no me acuerdo ahora mismo. Pero sí, pero es una película que estaba bien, pero no es una obra maestra, ni mucho menos. Una película bien que se dejaba ver bien. Era como de terror. Coma, sí.
Bueno, oye, no está mal, ¿eh? No ha pasado la prueba de algodón, pero yo no creía que llegaría a 8 y ha llegado a 8 a revisar el Whitman, o sea que me parece que está muy bien. Vamos a saludar a Telefónica por última vez esta tarde, noche, esta mañana, como
te queramos. Digo que llamar. Se deja películas, alguna que le gusta a José Luis también, como El Parador del Camino, ¿eh?
Claro, se ha dejado algunas películas.
De Nebulesco, lo digo porque, claro, ha cerrado tanto que con 15 es muy difícil. A lo mejor si hubiéramos tirado algo más, pues había tirado esto, pero no está mal, ¿eh? La carrera de Widmark entre películas negras y western es muy brillante, muy, muy brillante.
Bueno, muy bien. A ver, don Eduardo, antes de que el bardo despida el programa con su poema de costumbre, ¿qué cancioncita vamos a
poner? Pues vamos, me voy a ir con mi amigo, con ese gran letrista que era Joaquín Carmichael, del que hablamos el otro día, gracias a don José Luis, en To Have and Have Not, Tener y No Tener. Y bueno, vamos a despedir el programa con un clásico, dejarnos un buen sabor de boca en estos tiempos que se necesita un aliento. Ray Charles y Georgia on My Mind.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in
peaceful dreams I see. The road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Que se nos ha olvidado, decía yo, una obra maestra de Richard Wirman con Jim Peter y Thelma Ritter, que esa es una maravilla, la chica que vendía corbatas, la vendedora corbatas a la puerta del metro, que era una, eso es una película extraordinaria, que de unos gánster y carteristas de poca monta que se ven metidos en un tinglao tremendo. ¿No te acuerdas, Eduardo? La de Thelma Ritter.
Que la hemos votado, Manos Peligrosas.
Manos Peligrosas. Ah, claro. Es que esa es una maravilla.
Esa es una obra maestra absoluta. Pick Up on South Street.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, no te quejarás después de este introito musical, el poema dedicado a Conchita.
On the Road se titula aquella Conchita, o sea, como la obra de Kerouac, pero no tiene nada que ver con la obra de Kerouac. On the Road, en la carretera, en el camino. Vamos a alguna parte, muy lejos de la vida, de la insignificancia del amor, de las cosas que nos cautivan sin motivo, de la sangre que nos mueve al afecto, de la tibia ternura. Más allá de las lágrimas, de los días felices, si es que los hubo, de los desatinos, de aquel day after que dolía tanto, sin rumbo, sin destino, sin atlas, sin paradas intermedias, en busca de un desierto que poblar, de un planeta por descubrir, de un mundo en el que nada sea como en este, con torres afiladas que lleguen hasta el cielo y escriban allá arriba, como antes hizo la luna eburnea de Valle Inclán, tan solo una palabra, Nil, que más allá de todo nos conduzca a la gruta primordial donde estemos unidos para siempre.
Muy bonito, as always.
Fantástico, ¿eh?
Muy bueno.
Un poema muy reflexivo.
Muy bueno, y lo va a gustar mucho esa Conchita, seguro.
Bueno, señores, ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Así que, don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis García, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Abrazo,
y a todos ustedes, sí, queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.
skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.